Bueno, saludos a ti, Carolina, a, evidentemente a mi amigo Rodrigo Fáez, a la maleta blanca, Párraga, y a todos los compañeros y a toda la audiencia. Sí, sí, porque Párraga es blanco, que lo sepas, Carolina, no sé si lo sabías o no lo sabías, pero es blanco.
¿Tú crees que todo el mundo es blanco, menos tú?
No, yo no, yo solo digo verdades, y el que es blanco es blanco. Y ya está.
¿Y tu barbita de qué color es?
De pitufo, blanca también, del papá pitufo.
Muy bien que te queda.
Bueno, escúchame, bueno, pues sí, sí, ha sido, yo no sé si etiquetarlo de sainete, porque sainete a lo mejor es muy, muy, muy feo, ¿no? Pero ha sido una historia que a la gente le cuesta de creer. Hemos contado hoy en ESPN, en las diversas ediciones web de la compañía, que Xavi por la tarde, cuando estaba en la Ciudad Deportiva, reunido ayer con Deco, está fulminado. Está en la calle. Y que cuando deciden ir a casa de Joan Laporta, él, Deco, y encontrarse también con Alejandro Echevarría y Rafael Juste, es decir, el vicepresidente deportivo, el excuñado de Laporta, que es el que más influencia tiene en el club, el director deportivo y el propio Xavi van a ver al presidente a la casa, y ahí cambia la película completamente. Xavi lanza un speech de unión, de sentimiento, de necesidad de que haya un poco de paciencia y de calma en el entorno de tomar esa decisión, en el entorno de la gente que toma, que toma decisiones, ¿no? Porque al final el que toma las decisiones es Laporta, secundado por Alejandro Echevarría. Pero bueno, al final acaba Xavi, digamos, entre comillas, convenciendo al máximo dirigente del club que le prorroga, bueno, prorroga no, ejecuta el año de contrato que tenía Xavi Hernández. Cierto es, dentro de todo, que se había dicho que Xavi, de irse, habría cobrado todo el año, que él pretendía cobrar todo el año. Por lo que sabemos, Xavi, y además lo ha dicho, él también públicamente, no iba a cobrar ese año. Eso nos lo ha dicho gente muy cercana a Xavi y gente del propio club, que eso estaba pactado así. Y luego da la sensación también de que en el cuerpo técnico de Xavi, que para él es muy importante, para el entrenador es muy importante todo el séquito que va con él a trabajar allá donde esté, tiene la sensación de que la figura del entrenador nace con muy poca fuerza. Es decir, este tercer proyecto de Xavi, o sea, tercera temporada, la segunda que va a arrancar, no, la tercera que él va a arrancar desde inicio de temporada, nace con poca fuerza, porque todo esto que ha pasado estos días, lógicamente, le puede pasar factura con el tiempo a Xavi, que sabe que va a depender todo de los resultados, como siempre. Y esa también es una bala favorable al presidente. ¿Por qué? Pues porque, como bien dijo Jaume Roures el otro día, el ex fundador de MediaPro, bueno, fundador de MediaPro, ex máximo mandamás de la productora catalana, que entiende muy bien el Barça y entiende muy bien de qué va la película, y más conociendo la cabeza de Joan Laporta, si se va Xavi, Laporta se queda sin un paraguas. Y ese paraguas al presidente le puede venir muy bien en el futuro.
Claro. Bueno, Laporta también dijo que la Junta Directiva ha dado el apoyo a esta decisión de que
sí,
se quede
claro,
Xavi unánime.
Perdona, pero eso no es cierto. Es decir, cuando salen, cuando hay la reunión ayer de la Junta Directiva, hay gente que discrepa mucho. Es más, en la reunión de ayer en casa de en la cena de ayer en casa de Laporta, donde, como tú bien dices, comieron sushi, hay gente que no quería y no quiere ver a Xavi como máximo director técnico del Barça.
Wow.
Por lo tanto, hay un debate interno muy bestia. Por eso te digo que la figura de Xavi nace en este nuevo proyecto con poca fuerza.
Entonces, Rodrigo, sumando tu opinión, ¿cuáles crees que sean las condiciones de Xavi para quedarse? Pero antes te voy a mostrar lo más importante de sus declaraciones, ¿no? Que confirman al mundo que cambia de decisión. Fue la correcta y lo que necesitaba el equipo, pensando en el bien del club. No lo hice por egoísmo. Está hablando de cuando dijo que se iba, ¿no? después de ese partido ante el Villarreal. Todo lo contrario. Y así lo transmitía el presidente. Ahora siento todo lo contrario. Creo que el proyecto no ha terminado. La plantilla y la confianza del Presi y de Deco, si no, no tendría ningún sentido. Esto me ha hecho cambiar. Tengo fuerzas para seguir y rectificar es de sabios. Rodri, está diciendo que se equivocó. Bueno, ajá. ¿Eso ya se equivocó o hay algo que lo convenció de quedarse?
Bueno, yo recuerdo el saludo para todos, para Carol, para Moy, para toda la gente que nos está viendo. Yo recuerdo una frase de Moy cuando, después de aquel partido contra el Villarreal, Xavi Hernández anuncia que se va a final de temporada y es que se calentó. Para bien o para mal, con la decisión tomada, meditada o no. Xavi. Que le decías en relación a Xavi. Y yo creo que toma muchísima fuerza esa teoría, porque me da la sensación de que en caliente, nunca mejor dicho, pues dijo esa frase para intentar regenerar un equipo que estaba completamente muerto, que era muy, muy poco fiable a nivel de defensa, que en ataque era un proyecto deslavazado, y ha conseguido otra vez que el FC Barcelona, con brotes verdes, y obviamente lejos de lo que mucha gente espera del FC Barcelona, por lo menos consiga aguantar una segunda vuelta que todos pensábamos que iba a ser un caos viendo lo que había sido la primera parte de la temporada. Eso por un lado. Luego, por otro, sí que es cierto que de cara al público, yo entiendo el mosqueo de mucha gente, es decir, es un tío que no ha tenido coherencia, porque primero dice que se va, que la decisión está tomada, hace tan solo 12 días vuelve a insistir en que está tomada la decisión, pero ahora le convencen para quedarse. Yo digo una cosa. Xavi lleva dos temporadas y media, más o menos, ¿no?
Sí. Entre
que agarró el equipo con Koeman, etcétera. Por lo cual, yo voy a contar los dos años naturales que ha empezado el proyecto. Uno lo hizo muy bien la temporada pasada, con sus sombras y sus fallos, pero también con sus aciertos, que creo que fueron muchísimos más que los fallos. Y esta segunda temporada, que ha sido un desastre, con un poco de maquillaje al final, pero no deja de ser una mala temporada del FC Barcelona. Veremos, a ver, el tercero para mí desempata, y creo que es justo por parte de Xavi y por parte de la dirección de Laporta de darle ese tercer año y de intentar convencer a Xavi, porque yo recuerdo una imagen que fue cuando os dije, yo creo que igual se queda, que fue la imagen de cuando gana el FC Barcelona en el Metropolitano. Yo vi a Xavi, a su cuerpo técnico, a la gente de confianza y más cercana en el día a día a Xavi, que parecía que habían ganado la Champions. Y ahí yo no sé si es un punto de inflexión o no, pero ahí yo dije, no me extrañaría nada, y sin ningún tipo de información, obviamente, que se acabara quedando. Y luego la semana pasada os dije todo lo contrario. Pero yo creo que es de recibo el hecho de que por lo menos le den la opción de agotar ese empate que tiene que realizar la próxima temporada, no sé si con más o con menos medios que esta misma campaña, pero que por lo menos sea algo donde Xavi pueda cerrar un círculo o abrir un nuevo ciclo donde él pueda desarrollarse como entrenador de una forma mejor que esta temporada con el FC Barcelona.
Bueno, a mí sí me gustó lo que dijo Laporta de que este club necesita estabilidad y que se quede Xavi, que siga su proyecto. A mí me parece que es perseguir esa estabilidad en tiempos difíciles, en tiempos de cólera, en tiempos de crisis, ¿no? El tema de que no hay un candidato pesado que lo pueda reemplazar. A mí me parece que después de la tormenta siempre viene la calma, y por eso lo que sigue para el Barça es el partido ante el Valencia. Después del sí de Xavi, Moy, entrenaron. Quiero que me cuentes si hubo alguna novedad en este entrenamiento en la ciudad esportiva Joan Camper.
No, todo normal. Xavi incluso ha explicado que el equipo ha entrenado muy bien, faltaría más que no entrenasen bien después de tener descanso. Y evidentemente el pensar en el partido del Valencia del lunes, pues se hace obligatorio que el equipo gane. El Girona, que le amenaza por la segunda plaza, viaja hasta a Gran Canaria para medirse la Unión Deportiva Las Palmas, y en ese partido del lunes a las 9 de la noche, hora local, a las 3 de la tarde en el este, a las 12 del mediodía en el Pacífico. Qué bien me sé los horarios ya. Según cómo le vaya el resultado, el Barça está obligado a ganar sí o sí para mantener esa segunda posición, que es lo minimísimo, ¿no? Lo mínimo obligatorio a lo que está este equipo.
Ahí está. Cuando vemos el calendario del Barcelona, este 29 de abril reciben al Valencia, luego visitan el Girona, otra vez la Real Sociedad, visitan Almería y cierran el 19 de mayo ante Rayo Vallecano. Recordemos, este equipo pues bien separado del Madrid, a 11 puntos, eliminado de la Champions, pero con el sí de Xavi. Ahora, Rodri, para este partido específicamente sabemos que Valde y Gaby son las bajas, pero también se suma la baja de Frenkie de Jong, que sabemos salió lesionado después del Clásico y se ha confirmado que no jugará por lo que queda de campaña, de temporada.
Una pena lo de Frenkie de Jong, porque además es que es reincidente en ese tobillo y creo que es una pérdida importantísima, porque para mí Frenkie de Jong desde el inicio, y ha tenido temporadas mejores y peores, pero ya lleva un tiempo en el FC Barcelona, creo que tiene carácter, creo que tiene personalidad, creo que imprime ese balance necesario dentro del engranaje de Xavi Hernández, porque no es lo mismo tener a Frenkie de Jong que, con todos los respetos, a Oriol Romeu, y pienso que es una baja importantísima, porque lo que se está jugando el Barça de aquí a final de temporada es el ser o no ser, que es esa segunda plaza respecto al Girona, y más con ese enfrentamiento ya no inmediato con el Valencia, que es complicado, sino esa visita que tiene que hacer a Montilivi, donde efectivamente el Barça en la segunda vuelta se le está dando mejor jugar a domicilio, pero que, insistimos, hay que tener en cuenta lo que pasó en la primera vuelta en Montjuïc cuando el Girona asaltó el campo, ¿no?, como local del FC Barcelona. Yo creo que es una baja importante, creo que es una baja a la que, viendo un poco el calendario, obviamente el Barça no tiene otra cosa que intentar sobreponerse, porque pienso que es muy, muy, muy complicado aguantar este tirón final, y más cuando ya la diferencia con el Real Madrid es abismal, de 11 puntos, pero es que no le queda otra al Barça, tirar de profesionalidad, intentar sobreponerse como pueda y dar oportunidades a gente que igual no ha tenido muchas oportunidades, ver caras nuevas para ver cómo pueden encajar dentro del puzzle de Xavi de cara a la próxima temporada, pero sobre todo atar cuanto antes esa segunda posición, porque estamos hablando de que de cara al fair play financiero, topes salariales, etcétera, es importante.
Claro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo, ya para cerrar, Moy, el tema del Barça? Ahora, con todo esto aclarado, sabiendo que ya no compiten ni por un título ni por el otro, ¿la meta de ellos es que es cuál?
Bueno, evidentemente asegurar la segunda plaza. Uh-huh. Y comenzar a valorar y preparar cosas pensando en la próxima temporada, teniendo en cuenta que la va a arrancar Xavi.
Un año más, es decir, correcto.
Exacto. Arrancar la va a arrancar. Y ya te digo, yo creo que arranca debilitado. Debilitado, pero arrancarla a priori va a arrancar. Vamos a ver. Y sobre todo, seguir apostando por la gente joven. Es decir, si Joao Cancelo no te ha funcionado en los partidos claves, pues ahora darle los 6 partidos que quedan, por ejemplo, a Héctor Fort. Pero luego hay un dilema también. Porque, por ejemplo, Cubarsí, Lamine Yamal y Héctor Fort, que son futbolistas que, bueno, sobre todo Cubarsí y Lamine Yamal se han hecho titulares indiscutibles para Xavi, y Héctor Fort ha ido apareciendo y desapareciendo, pero siempre cumpliendo, son jugadores que tienen ficha del juvenil, pero que juegan en el filial. Y el filial se puede estar disputando de aquí a unas semanas el playoff de ascenso a segunda división, si no ascienden, si no suben de manera automática. Lo tienen complicado porque el Deportivo de La Coruña, el histórico Depor, puede subir de manera directa, puede ascender de manera directa a segunda división. Y estos jugadores pueden pedir, o el Barça les puede reclamar, que en vez de jugar con el primer equipo, que viaje con el filial, ¿no? Para reforzar el equipo de Rafael Márquez, que, por cierto, veremos si continúa o no continúa en el filial azulgrana la próxima temporada. Por lo que nos contaron en su día, la idea suya no es continuar en un segundo equipo de ningún club. Por lo tanto, veremos si Rafael Márquez sigue al final con esta premisa o decide finalmente eso, ¿no? O continuar o bien buscarse la vida en otro lado. Y, lógicamente, Xavi va a tener que moverme en piezas, van a ser partidos buenos para que Vitor Roque agarre minutos, para ver qué decisión toma con gente como Lewandowski. Bueno, llegan partidos que el Barça está, como decimos, obligado a ganar para conservar la segunda posición. Eso yo creo que es indiscutible, pero en el cual Xavi va a tener margen para poder probar cosas en vista de la próxima temporada.
Ahí está. Bueno, no me queda más sino invitarlos a que no se pierdan este partido del Barcelona ante el Valencia este lunes, anótenlo, lunes 2:55 de la tarde en el este de los Estados Unidos por ESPN Deportes e ESPN Plus. Recuerden que además el duelo de la jornada 35 ante la Real Sociedad también va a ser un día lunes 13 de mayo en Montjuic, y el duelo de la jornada 36 jugarán en Almería el jueves 16 de mayo. Así es, parte del calendario que revisábamos anteriormente del Barcelona. Por otro lado, tan acertada es la decisión de Xavi por los momentos que Ancelotti lo dijo, ¿no? Le parece una decisión correcta. Ya veremos cómo termina esta historia. Un Ancelotti que dice que faltan 7 puntos para ganar la Liga y hay que conseguirlos lo antes posible. Bueno, Rodri, este partido ante la Real Sociedad, háblame del grado de dificultad cuando estamos viendo la tabla. Se entiende que Rodrigo y Bellingham no están descartados para este partido, ¿no?
No, en ese aspecto hay que esperar un poco a ver cómo evolucionan en las próximas horas, pero lo que sí que es cierto es que es una Real Sociedad completamente diferente a la del año pasado. Son 30 puntos de diferencia, lo estamos viendo ahí, entre el Real Madrid que tiene 81 y la Real Sociedad que está sexta con 51 puntos. Al final la Real está en ese objetivo, claro, de intentar meterse en competición europea la próxima temporada. No lleva una segunda vuelta aceptable para lo que son las exigencias de la Real, que ha pinchado en momentos clave y sobre todo contra equipos a priori bastante inferiores al potencial que tiene la Real, pero el equipo de Imanol siempre es muy peligroso, ¿no? Es un equipo que empezó de una forma fantástica la temporada, fantástica, para mí, y lo sigo diciendo y lo sigo manteniendo, es el equipo que mejor ha jugado en la fase de grupos de la actual Champions de esta temporada. En la fase de grupos creo que no ha habido equipo que jugara mejor que la Real Sociedad, pero que luego las lesiones cambiaron muchísimo la hoja de ruta del equipo de Anoeta, porque ha tenido que tirar durante muchas ocasiones por tema de las lesiones, sobre todo de mucha duración, de otros perfiles de jugadores, que teniendo una plantilla amplia, esas lesiones se convirtieron en plagas y al final pues medraron muchísimo dentro de lo que son las pocas opciones que tenía la Real Sociedad de intentar recuperarse, ¿no? Pero es un equipo que juega bien, es un equipo cuya base conocemos ya de los últimos años y es un equipo que te puede crear muchísimo peligro y más cuando juegan de local. Ha habido quejas esta mañana de Imanol sobre el cambio de horario, porque en teoría se iba a jugar de sábado por la noche aquí en España y finalmente se adelanta 24 horas por la fecha de semifinales de la Champions League. De hecho, Imanol ha dicho, dice, esperemos que esto no ocurra solo con el Real Madrid y que sí que ocurra con otros equipos. No le ha gustado ese cambio, pero tampoco puedes achacar lo que pase mañana al cambio de horario, porque insisto, se le cambia a los dos equipos por igual. Por tanto, veremos a ver. No es un partido fácil para el Real Madrid. De hecho, Ancelotti ha incidido muchísimo en la concentración de cara a esta semana después de conseguir esa victoria contra el FC Barcelona, porque notaba demasiado énfasis en sus jugadores, demasiada euforia, y hay que tener los pies en el suelo para lo que le viene por delante al Real Madrid, que es lo de la Champions, pero sobre todo lo más inmediato es el partido de mañana donde ESPN estará.
Muy bien, y lo que decía de Bellingham y Rodrigo, que han causado baja en el último entrenamiento del Madrid, el inglés tiene gastroenteritis y el brasileño atraviesa un proceso gripal. Un Bellingham que ganó los premios Laureus, la categoría de jugador revelación mundial, y que decía esto de cara a lo que es su presente con el Madrid. Ha sido una semana de locura, de locos, y estoy cansado. Han sido unos días de locura y estoy muy orgulloso de ganar este premio. Espero ganar más trofeos con el Real Madrid y con Inglaterra. Un Bellingham, Moisés, que pasó de largo en esa alfombra roja donde nos encontrábamos Fernando Palacio y persona. Pasó de largo, pero por lo menos se volteó y nos sonrió.
Sí, bueno, pero no fue todo, ¿eh? Toda la gente del Madrid, Raúl González Blanco.
Sí, Raúl nos dio la entrevista.
Ah, pues ahí está. Es decir,
mira, te digo, Butragueño, Florentino y Bellingham fueron los del Real Madrid que pasaron y volaron.
Bueno, ahí está, no sé, ahí es su conciencia, ¿me entiendes? Pero bueno, al final Butragueño. Raúl, que posiblemente de todos esos a día de hoy, evidentemente el presidente está en otro estrato, ¿no? Pero está en otro estrato por otras cosas. Pero de los que han estado en el campo, evidentemente Raúl es el que a día de hoy es más importante de todos esos, ¿no? Veremos en qué acaba la aventura de Bellingham en el Madrid, ¿no? Y cómo acaba, pero Raúl es un icono del madridismo, aunque estuviese criado, formado y educado de arranque en la cantera del Club Atlético de Madrid. A lo mejor es por eso que se paró a hablar con la gente con vosotros, ¿no? Con la gente de ESPN. Pero bueno, es un tema que mejor corramos un tupido velo, porque ya está bastante complicado todo como para liarse más.
Ahí está. Bueno, hablando de liarse, ¿se le puede liar la cosa al Madrid? A ver cómo tú lo ves, Rodri, en Anoeta, este partido correspondiente a la jornada 33, ¿quiénes van a jugar? ¿El 11 que va a poner Ancelotti y lo de Mendy, claro, por ejemplo.
Si no juega Arda Güler, ya apaga y vámonos, ¿eh? Si no juega ahora ya Ardita y Joselu, ya apaga y vámonos, ¿eh?
Todo bueno, ¿qué sabes de Mendy?
Mendy, que es un fantástico lateral izquierdo, pero que de momento está con ganas. A ver, digamos que, claro, para lo que viene mañana es un partido en el que efectivamente Ancelotti va a rotar. No va a rotar demasiado porque tampoco va a hacer una revolución de cambiar a 9 jugadores. No hay tanto fondo de armario en el Real Madrid, pero sí que espera la titularidad de gente que no es habitual. Yo creo que Brahim va a tener la oportunidad, yo creo que Joselu puede, ¿por qué no?, ser titular. Yo creo que Arda Güler, no sé si titular, pero jugar va a jugar mañana, 100%, que es lo que te cuentan desde el club, porque al final hay que rotar y que el martes el Real Madrid empieza a jugarse ese segundo tramo, segundo título, llamémoslo X, de la temporada, y es de sentido común, y sobre todo cuando llevas 11 puntos de diferencia y cuando tienes ese calendario que tienes por delante. Recordemos, Real Sociedad mañana, el Bayern el 30 de abril, luego el Cádiz, que es un partido sencillo. Bayern, otra vez, teniendo que jugar la vuelta en casa, y luego contra el Granada. Creo que es un... quitando lo que es la Champions League, en Liga, es un calendario afable para que el Real Madrid empiece ya con esa cuenta atrás de a ver cuándo puede cantar el alirón y levantar el título de Liga. Veremos a ver, porque sí que es cierto que entre medias va a condicionar muchísimo lo del Bayern, pero vamos a ver. Y de cara a lo de mañana, veremos porque yo no descarto incluso, Caro, que Fran García tenga opciones de jugar mañana como mínimo algunos minutos en la segunda parte. Yo no descarto nada, porque a día de hoy hay una frase que me decían esta mañana que es: van todos entre algodones, por si acaso pasa cualquier cosa, que la prioridad es la que es, la Champions.
¿Debe rotar Carleto, Moy, rapidito?
Hombre, pensando en la Champions, sí. Pensando en la Champions, a ver, el título lo tiene en la mano. O sea, el título al final lo va a ganar el Madrid, si no por sumar 7 puntos por desgaste del resto. La semana que viene hay un Barça-Girona. Uno de los dos va a perder puntos, es decir... o los dos van a perder puntos en relación al Madrid, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está en su obligación Ancelotti, pensando en la Champions, derrotar en el partido de mañana ante la Real Sociedad. Él sabrá el minutaje, cómo lo lleva y los indicadores GPS, que es lo que están diciendo, de la carga de los futbolistas a estas alturas de año. Pero bueno, el Madrid se juega mucho la semana que viene en Múnich, mucho más que mañana en el estadio de la Real Sociedad.
Ahí está. Bueno, hay que recordarles a todos ustedes que este partido, por supuesto, también se ve por la pantalla de ESPN Deportes. Un Madrid que encadena 26 jornadas sin perder. No lo hace desde el pasado 24 de septiembre por 3-1 contra el Atlético de Madrid. ¿Se recuerdan? En la jornada 6. Bueno, aquí está el Madrid en Anoeta, 2:55 p.m. hora del Este, este viernes por ESPN. Y hablando de ese partido que perdió el Real Madrid ante el Atlético, un Atlético que está, no sé si agonizando, ¿no? Pero, por cierto, Diego Simeone no nos quiso hablar en la alfombra roja, no nos quiso hablar, pero mandó a Rodrigo de Paul en su representación. ¿Quién llega mejor en este partido, el Atlético de Madrid o el Athletic Club? Porque la Champions League, Rodri, está en juego.
Pues a día de hoy llega mejor el Athletic Club de Bilbao, ¿eh? Pero mucho mejor, porque el Atlético de Madrid está sumido en una crisis que ya anunciábamos al principio de temporada, cuando mucha gente decía, no, tiene que ser candidato al título. Bueno, vamos a calmarnos, porque tiene una plantilla muy justa, sobre todo atrás. Y lo de ahora no es más que un resultado de la poca inversión en el mercado de verano, de la mala inversión de momento, porque Vermeeren, que fue el único desembolso grande en enero, que costó 20 millones de euros, no ha jugado nada. Y es un resultado de todo lo que ha sido la temporada y de lo que vienen siendo las últimas temporadas en cuanto a la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Que mucha gente interpreta que esto es un palo a Simeone, pero no, no va por Simeone. Lo que estamos diciendo, que obviamente Simeone tiene parte de culpa, no decimos que no. Pero la dirección deportiva del Atlético de Madrid, es decir, Andrea Berta y compañía, no han acompañado en los últimos años lo que requiere Simeone. Y eso es una realidad, porque lo que le han traído no vale y porque se está viendo, se está confirmando y se está requete confirmando otra temporada más. Y es una pena porque en un año como el de este, en que el Atlético de Madrid consigue ganar dos veces al Real Madrid, pues por una cosa o por otra, el equipo no ha podido mantener ese nivel que ha mantenido durante picos de la temporada, durante una forma más constante. Por tanto, al final, ¿qué pasa? Que arriba bien la cosa, porque marcan goles los delanteros, pero el resto del plantel está mal. Y por eso os digo que el Athletic Club de Bilbao, a pesar de la baja de Yuri, etcétera, llega mejor, porque llega con ganas, llega bien de piernas, llega bien de mente después de haber ganado la Copa del Rey hace dos semanas y media, y llega de momento con más opciones. Pero veremos a ver, porque el Atlético de Madrid va a jugar en casa, para ellos es una final, y obviamente si no dan el do de pecho en ese partido, baja la cortinita, apaga y vamos.
Así mismo es, visita el campeón de la Copa del Rey, el Athletic Club. Vamos a volver a ver la tabla de la Liga Española para entender que es que ahí están los dos en el cuarto lugar prácticamente, bueno, cuarto y quinto, pero es que eso es lo que está en juego, ¿no? Diego Simeone, que tuvo las bajas habituales de Depay y de Lemar, tampoco pudo contar con esta sesión con Gabriel Paulista, del que se ha confirmado que sufre un esguince de tobillo que le convierte en baja para el choque ante los vascos. Así que ya me dirás, Moy, ¿qué sabes tú del equipo que está preparando el Cholo para este partido trascendental en el Metropolitano?
Bueno, yo creo que el Cholo tiene al equipo siempre preparado. Otra cosa es que luego salgan los planes o no. Y es verdad también que el Atlético de Madrid, como local, es mucho más fuerte que como visitante. Y el Athletic Club de Bilbao es un equipo que viajar a Madrid en los últimos años tiene doble cara. Porque tanto cuando juega contra el Madrid como cuando juega contra el Atleti es un equipo incómodo. El Athletic Club de Bilbao tiene dos balas para poner muy a prueba, tres balas, mejor dicho, los dos hermanos Williams y Guruceta y Sancet por detrás, es decir, cuatro que le pueden complicar mucho al Atlético de Madrid, que como bien decía Rodri, adelante está bien y atrás es donde titubea muchísimo, porque Oblak ya no es aquel superportero que parecía imbatible, y luego en la retaguardia, esa línea de tres centrales liderada por Witsel, que es centrocampista, y que no es un zaguero nato, pues a veces hace agua. Y José María Jiménez no está en su mejor momento. Savic también hace tiempo que ni está ni se le espera. Pero todo y eso, el Atlético de Madrid en casa es fiable. Ahora es un rival el que llega al Athletic Club incómodo. Incómodo, que pese a estar de resaca aún por haber ganado la Copa del Rey, contra el Villarreal no cerró la victoria porque perdió la posibilidad en el último minuto cuando el Villarreal empató de penalti. Porque sacar un triunfo después de la fiesta que se pegaron tras ganar la Copa parecía un auténtico milagro. Pues ahora ya descansados, con la cabeza fría y sabiendo los problemas que tiene el Atlético de Madrid y la oportunidad que se le brinda de ganarles ahí, en lo que es un clásico también del fútbol español, y dar alcance a la cuarta plaza, pues imagínate, eso sería de cerrarlo así, ganando la Copa y metiéndose en Champions, sería una temporada brutal, brutal para el equipo de don Ernesto Valverde Tejedor.
Ahí está, porque la presencia del Atlético en Champions peligra. Yo quiero ver el calendario que le queda al equipo de Diego Simeone, Rodri, para ir contigo y que me digas de no salir ileso de este calendario, ¿no? Es el Athletic Club, el Mallorca, el Celta de Vigo, el Getafe y el Osasuna en los siguientes cinco partidos. Quedaría uno más para cerrar la temporada. ¿El Cholo debería dar un paso al costado si no quedan en puestos de Champions?
No, para nada, para nada. Tiene una renovación que ya anunciamos en su día en ESPN y yo creo que tiene que cumplirla. Sí, Cholo para mí ha estado a la altura del Atlético de Madrid. La temporada pasada, cuando todos en la primera vuelta decían que cambio de ciclo, se termina la era del Cholo Simeone, al final se maquilló muy bien. El problema es que esta temporada ha sido al revés, que empezó bien, pero acabó mal. Y el problema que ha tenido en los últimos años el Cholo Simeone ha sido el mismo, denominador común en todos y cada uno de los años, que la dirección deportiva no le ha puesto al nivel de jugadores que tiene de entrenador. Y ese es el problema, única y exclusivamente, porque lo que viene bien, Morata, Antoine Griezmann, en su día Yannick Carrasco, etcétera, gente que tiene mucho potencial, funciona bien con el Cholo Simeone. El problema es cuando le traes a Soyuncu, a Galán, cuando le traes a Gabriel Bautista, como acabáis de comentar, que es otra vez lesionado, pues claro, el problema es ese, que el Atlético de Madrid o su dirección deportiva con Andrea Verde y compañía no le han dado para mí, ¿eh? Y no es un palo tremendo a la dirección deportiva del Atlético de Madrid, pero creo que sí que es una crítica constructiva. Tienen que darle mejores armas y tienen que invertir un poco mejor, y si no hay dinero para invertir, pues intentar buscarse la vida, tener algo más de imaginación y buscarle al Cholo Simeone gente que sea de su
Ahora,
perfil.
Ahora, Rodri,
que sea
Rodri,
de su perfil.
Te voy a decir una cosa. Tú que eres cabeza visible del altavoz populista madridista, altavoz mediático populista madridista.
Ahora colchonero también.
Cholo también eres el representante, ¿eh? O sea, sí, no, sí, Cholo sí, nunca hace nada mal para ti, ¿eh?
Cierto. Bueno, hace 5 minutos te dije que también tenía parte de culpa, pero para mí, y lo digo abiertamente, adoro mucho al Cholo Simeone porque creo que es un tío privilegiado a nivel de vestuario y a nivel de talento y a nivel de dirección técnica. Pero es que, insisto, es que, acuérdate, le quitan a... Vaya hombre, a Trippier, lateral derecho, que fue el único lateral derecho que funcionó en el Atlético de Madrid desde hace muchísimos años. Y le traen a Fas del Valencia. Y esta temporada fichan a Soyuncu, le traen a Azpilicueta, que está ya en el tramo final de temporada, porque ya no lo quería casi nadie del ámbito top del fútbol mundial. Soyuncu, Galán. Y es que ahora, cuando le piden algo a Andrea Berta en cuanto a refuerzo de atrás, le traen a Gabriel Paulista. Es que, con todo respeto a los jugadores, que pobre, no tienen culpa de nada.
Pobre pero, Cholo.
Claro. Pobre Cholo. Claro, es que con eso tienes que competir contra el Barça y con el Madrid. Es que no puedes.
Bueno, que no se esté más, que este partido, usted lo sabe, lo podrá ver por la pantalla de ESPN Deportes. Mira, es que les hemos presentado tres platos fuertes. El Atlético de Madrid recibiendo al Athletic Club este sábado, 2:30 p.m. por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Pasamos a los insiders, porque Moisés va a empezar diciéndome cuál es el árbitro que va a estar pitando el partido del lunes del Barcelona.
No es que te vaya a contar quién es el árbitro, que eso ya se sabe, es público, sí. Es de Burgos Bengoechea, uh-huh. Un árbitro vasco, del cual en su día Xavi Hernández dijo que para él era el que más le gustaba. De Burgos Bengoechea fue casualmente el colegiado que la temporada pasada arbitró en Barça 2, Real Madrid 1, con gol de Kessié en el último minuto, el último que se disputó en el Camp Nou. Que dio un gol de Marco Asensio faltando 5 minutos para que acabase el partido, pero que luego el VAR demostró que Asensio estaba en posición antirreglamentaria.
Ah, ya me acordé. Estábamos ahí en el Camp Nou.
¿No? Correcto. Pues desde entonces aquí, de Burgos no ha pitado nunca al Barça. Y ahora, casualmente, cuando ya está todo liquidado, todo está todo sentenciado, de Burgos Bengoechea reaparece para pitar un partido intrascendente por el título para el Barça, cuando Xavi en su día dijo que era su entrenador preferido, su preparador preferido. Casualidades de la vida serán casualidades, pero ahí está la realidad.
¿Qué estará insinuando el señor Moisés? A ver, Rodrigo, ¿me das el estatus de Courtois en el Real Madrid?
Titular. Thibaut Courtois es titular, sigue manteniendo su estatus en el Real Madrid y por mucho que Lunin lo haya hecho muy bien esta temporada, lo cierto es que sigue siendo titular para Ancelotti y seguirá siendo titular para Ancelotti. Courtois que, como ya informamos en su día, iba a llegar antes de después de esa recaída, en el o más que recaída, después de esa lesión en el menisco producida por intentar avanzar plazos en la rotura del ligamento cruzado. Nosotros comentamos ya en su día que iba a estar unos 4 o 5 partidos o 4 o 5 semanas más o menos en el dique seco y que ya ha vuelto a entrenar con el resto del equipo cumpliendo los plazos e informaciones de ESPN y mantiene ese estatus porque lo ha hecho muy bien Lunin en esta segunda vuelta, no tanto en la primera. Sigue dando altibajos importantes Lunin, como vimos el otro día en el Clásico, en esa primera jugada, ya lo vimos contra el Manchester City en la ida, y eso da cierta inseguridad a la zaga del Real Madrid, que insisto, son sombras dentro de lo bien que lo ha hecho durante esta segunda vuelta André Lunin, que obviamente se merece la renovación en la que están ahora mismo el Real Madrid y el jugador, pero que de cara a la próxima temporada, Thibaut Courtois obviamente hay que volver a los terrenos de juego, tiene que ver cómo responde la rodilla, el cruzado, etcétera, pero que mantiene ese estatus para Carlo Ancelotti de titular indiscutible de cara al próximo año. Y veremos incluso si Courtois puede disputar algún minuto que no está previsto en principio, pero que de parte del cuerpo técnico se comenta, a través de las fuentes que maneja ESPN dentro del Real Madrid, que igual para Cádiz ya podría incluso estar disponible Thibaut Courtois, que ya ha hecho trabajo de campo estos últimos días, hoy ha saltado también con el resto de sus compañeros y tiene que ir obviamente sin prisa, pero también sin pausa, porque él, sabiendo lo ganador que es, quiere jugar y volver cuanto antes, a pesar de que esta temporada va a ser muy complicada, ¿no?
Esa visita del Cádiz al Bernabéu va a ser el próximo 4 de mayo, así que en el calendario la tenemos como la probable fecha de regreso de Courtois después de este calvario de lesiones para el portero belga. A ver, hablando de lesiones, Moy, háblame de la lista de bajas del Barcelona a este día.
No, lista de bajas de... Igual no lo he especificado bien. Lista de baja de futbolistas para el próximo curso. Jugadores que no estarán. Marcos Alonso se va a despedir de su etapa como futbolista del Barça. Vamos a ver cuál es la decisión que se acaba tomando con Robert Lewandowski, si va a continuar o no va a continuar. En ese sentido, el Barça va a tener o está va a tener que comenzar a trabajar muy en serio para, ahora que ya se ha definido que Xavi va a ser el entrenador del próximo curso, qué futbolistas van a tener continuidad o no, porque Laporta, otras cosas de las que ha explicado ayer y hoy, es que con el posible contrato que el Barça va a firmar de la renovación con Nike, se va a poner al nivel de 1-1, siempre y cuando encaje el fair play financiero, es decir, siempre y cuando, perdón, el fair play financiero no, encaje el presupuesto. Es decir, el Barça antes del 30 de junio debe hacer un ingreso de más de 40 millones de euros para compensar el presupuesto, puesto que esa cantidad de dinero, esa cantidad de millones que debían llegar del Libero, de un conglomerado de empresas alemanas que no hicieron efectivo el pago de la compra de parte de Barça Studios, puede venir por otro costado. En ese sentido, si el Barça lo alcanzase, se quedaría en la norma 1-1, es decir, tanto ingreso, tanto gasto. Y eso, evidentemente, podría abrir la puerta a que futbolistas saliesen, jugadores que acaban contrato, como es el caso, por ejemplo, como te decía, Marcos Alonso. Veremos qué es lo que pasaría con Íñigo Martínez, a ver si se le podría acabar de inscribir o no. Vitor Roque también se le tendría que inscribir de nuevo, porque el contrato se le acaba, la inscripción al 30 de junio se le acaba y el Barça debería arrancar de cero con él. No estamos diciendo que Íñigo Martínez y que Vitor Roque se vayan a ir, pero sí que ya se está trabajando en casos concretos para tener en cuenta qué futbolistas del Barça no van a continuar la próxima temporada.
Muy bien, muy bien. Gracias, Moisés. Y por último, Morata en el Atlético de Madrid. Rodri, ¿qué información tienes sobre su futuro?
Morata se va, Morata se queda, ¿no? Que decía Roberto Gómez en su día, un buen amigo de ESPN, pero en una información que nosotros llevamos trabajando durante bastante tiempo y que ha reportado el diario Marca en la pluma de David Medina, que es buen amigo, buen compañero y además buen seguidor también de estos segmentos de ESPN en ESPN Deportes, pues la opción de Morata de cara a la próxima temporada no está confirmada o garantizada 100% de que se quede en el Atlético de Madrid, ¿no? Hay opciones de Italia, de volver a la Juve, veremos a ver cómo se desarrolla esta opción, porque ya recordemos que él estuvo militando hasta en dos etapas anteriormente en la Juve y haciéndolo muy bien, donde él se sienta muy cómodo, y recordemos que además su mujer es italiana, por lo cual allí vamos a decir que juegan en casa, ¿no?, entre comillas. También está la opción de Arabia Saudí, que la temporada pasada nosotros reportamos ya durante todo el mercado de verano, y estuvo muy cerca incluso Álvaro Morata de aceptar la oferta de Arabia Saudí, porque era una oferta en lo económico tremendamente buena, pero en una de las conversaciones que tuvo con el Cholo Simeone en Seúl, en ese stage de pretemporada, que nosotros comentamos y adelantamos también en su día, ahí el Cholo Simeone convenció a Morata de quedarse, pero veremos a ver, porque sí que es cierto que la primera vuelta de Morata y el año entero para mí ha sido muy bueno, más la primera vuelta que este último mes y medio. Pero no le gustó nada a Álvaro Morata ese cambio, sustitución en el partido contra el Dortmund, en los primeros 45 minutos, y veremos a ver cómo se desarrolla este último tramo de temporada, porque va a ser el que decida, gracias al cual decida Morata, si se va, si se queda, si se planea otra opción de futuro, veremos a ver. Pero de momento que garantizada al 100% su estadía en el Atlético de Madrid la próxima temporada, no está.
Muy bien. Así que gracias por esas informaciones, Moy y Rodri. Yo los invito a pasar bronca del día. Y es que, bueno, esta noticia de que Xavi se queda, pues nos ha convulsionado un poquito, porque después de esa eliminación en Champions pensábamos que ahora es más fácil imaginar que cumpliría su palabra, pero no es así. La noticia desde ayer en España ha circulado y es una realidad confirmada por los protagonistas, y es que Xavi ha dado marcha atrás. Pero pese a que Xavi estará un año más y cumplirá su contrato como director técnico del Barcelona, no se soluciona nada. Esa es la verdad. Aunque se quede Xavi, no se soluciona el problema real del FC Barcelona. Todo suyo, señores.
Pero yo creo que sí que se puede solucionar si realmente el Barça consigue salvar el tema del fair play financiero. Y sí que se soluciona si el Barça es capaz de retocar todo el aspecto de la preparación física, que ahí tiene localizado que había un problema grave. Y también se trabaja mucho el aspecto de fuerza, que es otra de las necesidades que tiene el equipo. Es decir, hubiese sido mucho más impactante traer un entrenador nuevo, un técnico contrastado, como podría haber sido Flick, pero después de una encuesta interna que hicieron en el vestuario con algunos futbolistas que trabajaban bien, decían que era un buen tío, que era un buen tipo. Pero era un buen tipo, y el Barça no necesitará un buen tipo. El Barça necesita un buen tipo y un técnico que haga entender a los futbolistas situaciones complicadas de partido. Yo creo que con Xavi los últimos tres meses se ha visto a lo que puede jugar el Barça y cómo puede jugar el Barça, pero bueno, yo entiendo que a muchos les pueda generar dudas la continuidad del entrenador catalán al frente del primer equipo del conjunto culé.
Yo creo que no resuelve los problemas del Barça, la continuidad de Xavi, pero los aplaca. Los aplaca, porque el hecho de que, como ha sonado muchísimo Hansi Flick o la opción de Rafa Márquez, yo creo que era resetear otra vez el equipo, resetear el proyecto, empezar de cero con alguien que no sabes cómo se va a adaptar al primer banquillo de un equipo tan complicado como es el FC Barcelona. En el caso de Hansi Flick, pues obviamente la adaptación a un nuevo entorno, a un nuevo país, a un nuevo idioma, porque obviamente no viene con ese tipo de enseñanzas ya en el cuerpo, y lo de Rafa Márquez, cómo se puede adaptar alguien que en el Barça Atlético creo que ha hecho buen trabajo, pero sin tampoco demasiada estridencia. Entonces, yo creo que es una cosa que puede aplacar ciertos problemas, puede dar cierta continuidad y cierta tranquilidad, pero creo que no resuelve nada, porque al final lo que creo que necesita el Barça para intentar ser el Barça de los años no anteriores, porque Messi solo hay uno, pero sí en las últimas décadas, necesita dinero. Y creo que eso no es cuestión de Xavi, no es cuestión del director deportivo Deco. Creo que eso es cuestión única y exclusivamente de Laporta, de su directiva, de sus compañeros de viaje. Y si no hay fichajes, desgraciadamente en el mundo del fútbol en 2024 no hay grandes retos a nivel de trofeos. Pero bueno.
Vamos a ver también si le debilitan el equipo o no, porque esa es otra historia. Esa es otra película. Pero bueno, estamos a finales de abril. No sé, van a pasar muchas cosas de aquí a verano. Ya te digo lo que hemos comentado anteriormente. A mí me da la impresión de que, dentro de parte del staff técnico de Xavi, da la sensación de que el proyecto nace debilitado. Veremos qué es lo que acaba sucediendo.
Ahí está. ¡Tararán!
Ay, pero poca bronca hoy, ¿eh?
Qué tranquilitos han estado en la bronca. Es que, bueno, en este tema creo que coincidimos mucho, que el problema es mucho más profundo. Pero no se preocupen porque les tengo un tiempo extra. ¡Tararán! Y nos tenemos que ir a París, donde poco a poco Kylian Mbappé está despidiéndose. En este sentido, en la previa de la jornada número 31 del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, bueno, que es un crack en la rueda de prensa, para bien o para mal, decía esto, un periodista.
¿Usted entiende que veamos como algo un poco extraño que Mbappé esté tanto en el banquillo cuando usted ha dicho que es el mejor del mundo alguna vez? Y si mañana le pondremos ver en Loguian. Gracias.
Qué pena, te acabas de cargar un récord, tú. Era la primera rueda de prensa que nadie le preguntaba por Kiki. Íbamos y fastidias el récord. Madre mía. Mira que está bien formulada la pregunta, pero te cargas el récord. No puedo contestar. Cargándote el récord no puedo contestar. Cuando hable Kiki públicamente, detrás hablaré yo.
¡Oh! ¡Qué manera de torear una respuesta! ¡Qué grande, Luis Enrique!
Es el, como dijo Guardiola de Mourinho, lo dijo irónicamente, yo lo digo de corazón, es el P. punto suspensivo Samo. Porque además sabe a quién torear. Sabe perfectamente a quién torear y cómo torear. Es cierto que normalmente lo acaba pagando el pato el que menos lo merece. Porque posiblemente nuestro compañero, el que hace la pregunta, pues esté arrancando una aventura suya nueva de vida en París. Y posiblemente y esto no tengo ni idea, pero no con las mejores condiciones económicas, seguro para poder aguantar cada semana un chorreo de Luis Enrique. Dicho eso, y teniendo en cuenta que ese aspecto a Luis Enrique le tiene que, seguramente, le dará igual, y poniéndonos ya en un tête-à-tête entre los medios y Luis Enrique, en ese sentido, Luis Enrique tiene algo especial, que sabe cómo, como tú bien dices, torear a los medios de comunicación.
Ahí está, ¿no? Luis Enrique, su conferencia de prensa, Rodri.
No, él sabe torear y, a pesar de que a veces se puede ir un poco, ¿vale?, de lo que es el trayecto, de la curva, pero vamos, es que yo no puedo decir más que verme identificado, porque es un poco lo que en Asturias y en Gijón, que es de donde es él y de donde soy yo, llamamos refalfiu, ser un tío playu, es decir, ser alguien muy, muy... otros seguramente hubieran dicho cualquier frase hecha, cualquier frase en cuanto a discurso preparado antes de la rueda de prensa, pero es que es él. Y si no es él, no es Luis Enrique. Por tanto, hay que saber entenderlo, hay que ponerse en su lugar, al igual que él de vez en cuando no sobraría ponerse un poco, hacer ese ejercicio de empatía con ciertos redactores que hacen preguntas que seguramente les mandan de redacciones y que no sería la pregunta que hiciera el redactor, pero es el juego, es el business, es el circo, por lo
pero
cual...
Fíjate que siempre ese sentido... Hay un doble aspecto a comentar en lo que dice Luis Enrique. Primero, que la gente puede decir, ¿y tú qué sabes si la pregunta está bien formulada o no? Al igual que nosotros decimos si el planteamiento está bien hecho o no está bien hecho, él se atreve a decir si la pregunta está bien hecha o no está bien hecha. Es decir, si nosotros tenemos la prensa, tenemos la seguridad de criticar el trabajo del entrenador, pues él tiene la seguridad de poder... valorar si está bien hecha o no está bien hecha la pregunta. Y
claro,
el segundo aspecto es que yo creo que él, sabiendo que hay, sabiendo lo que ha dicho Rodri, ¿no?, que hay muchas veces que las preguntas son dirigidas. Y sabiendo que son dirigidas, sabe cómo sabe que la respuesta se puede hacer viral, se puede hacer mediática, pero sabe cómo amortiguar el golpe para el redactor y que el mensaje le llegue al que ha pensado la pregunta en sí. Por lo tanto, yo sigo pensando que es el P. puntos suspensivos amo en la sala de prensa. Y ojalá gane la Copa de Europa. Sería una muy buena noticia que 9 años después Luis Enrique volviese a ganar una Copa de Europa.
Y si la gana 2015, de nuevo...
En el 2015 y ahora en el 2024, pues sería una magnífica noticia para, sí, el fútbol español, que seguro que todo el fútbol español se alegraría mucho de que Luis Enrique Martínez volviese a ser campeón, ¿no? De tener un técnico español coronado como mejor entrenador de Europa. Seguro que el fútbol español y los medios de comunicación de España, seguro que lo aplaudirían.
Muy bien, señores. Mis genios del micrófono son ustedes, pero ya los tengo que despedir, porque hay que seguir trabajando, produciendo material para ESPN Deportes en YouTube. Muchísimas gracias. La Liga al Día de la próxima semana va en martes, porque el lunes juega el Barça y porque le queremos traer la última hora del equipo culé. Por supuesto, las reacciones de lo que suceda el viernes con el Real Madrid y todo lo importante de cara al presente inmediato de los grandes clubes de España. Muchísimas gracias, feliz fin de semana. Y nos encontramos el martes aquí, en La Liga al Día.
Adiós, chao. Rodriguito. Adiós, Carolina.